con el director regional de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, Manuel Colombier, quien es gentilmente desde Río de Janeiro, en Brasil, nos está concediendo esta entrevista. Manuel, muy, muy buenos días, muchas gracias por poder conversar esta mañana.
Buenos días a todas y todos. Gracias a ustedes por convidarme y por hablar de este tema importante. Un gusto.
Sí, quiero partir con una pregunta súper general, antes de entrar en el tema. ¿Por qué el ejercicio del periodismo se convierte a veces en una actividad peligrosa, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer estos reportes y por qué hay tantos lugares del mundo donde los periodistas son perseguidos?
Efectivamente, estamos infelizmente observando una deterioración general del nivel de la libertad de prensa en la mayoría de los países del mundo. Es lo que intentamos explicar a través de esa nueva clasificación que discutimos anteayer. Hay un conjunto de factores que justifican esas dificultades y, infelizmente, sí podemos decir que trabajar como periodista es cada vez más, el periodismo cada vez más una profesión de riesgo. Lo que sale, que sobresale de esa nueva edición a nivel general es que el periodismo en este momento de crisis sanitaria mundial es la principal vacuna contra lo que llamamos el virus de la desinformación. Y observamos también que el periodismo está total o parcialmente bloqueada en el 73% de los países que estamos analizando, y que hay una crisis de confianza hacia el trabajo de los periodistas a través del mundo. ¿Por qué? Porque hay un discurso público cada vez más agresivo que intenta descredibilizar el trabajo de la prensa, y hay muchos temas que se vuelven intocables. Aquí hablando, por ejemplo, de América Latina, tenemos aún muchas violencias, muchos casos de asesinatos, muchas detenciones ilegales de periodistas que van a criticar, a denunciar la corrupción, las actuaciones del crimen organizado, y esto es bastante nuevo. La gran dificultad del año pasado fue la cobertura de la crisis sanitaria. Estamos observando que en Chile y en casi todos los países del mundo, los gobiernos están intentando aumentar el nivel de censura y limitar el acceso a la información sobre el tratamiento de la pandemia. Y esto es gravísimo. No sabemos cómo va a ser después, cuando vamos a salir de esa crisis sanitaria, pero esa crisis actuado como una especie de revelador, de intensificador de la censura en muchos países del mundo. Entonces, sí, el periodismo es una profesión de riesgo, y en el contexto del momento es muy importante decir que el trabajo, el derecho de informar y de ser informado es fundamental y vital, es casi tan importante como el derecho a la salud. Y en varios países de América Latina, por ejemplo, tenemos incluso los propios gobiernos que publican falsas informaciones sobre la pandemia. Entonces, los periodistas trabajan en un contexto difícil y tienen en algunos lugares que contrar la narrativa de los gobiernos y relatar los hechos sobre la pandemia y su tratamiento por las autoridades. Entonces, son varios desafíos. Y una de las observaciones que tuvimos es que el mapa mundial de libertad de prensa es infelizmente cada vez más sombrío.
Sí, hay algunos que adhieren a la doctrina del shock aplicada a lo que estamos conversando, Manuel, es decir, que en momentos de trauma colectivo se restringen las libertades supuestamente en favor del bien común, pero cuando el hecho que provocó el trauma colectivo pasa, las libertades no vuelven al punto anterior, sino que se mantienen restringidas. ¿Adviertes ese peligro? ¿Coincides con ese diagnóstico? ¿Cómo podríamos ponderarlo en el caso del continente?
Es una efectivamente una realidad, y tenemos varios ejemplos de esas tentativas. Es más que tentativas, la verdad. Es cómo aprovechar del caos para, por ejemplo, promover nuevas leyes que van a restringir aún más el trabajo periodístico. Cómo aprovechar del momento de caos para limitar o impedir la cobertura de la gestión sanitaria de la crisis. Es algo, no sabemos efectivamente qué va a venir después, pero hay un montón de indicadores que nos muestran que están restringiéndose las condiciones de trabajo de la prensa, y esto a nivel general. O sea, entonces, Estoy totalmente de acuerdo con esto y hay pocos ejemplos de países que manejaron correctamente esta situación, dejando a la prensa hacer su trabajo. Entonces, es la tendencia del momento y es importante señalar y saludar de nuevo el trabajo de la prensa y no solo de la prensa de los grandes grupos mediáticos, ¿eh? El trabajo también de los comunicadores, de los blogueros, de la prensa independiente que está luchando para sobrevivir porque hay el tema de la crisis financiera y económica también que viene junto con la crisis sanitaria. Y en ese contexto el trabajo de informar es cada vez más importante y cada vez más difícil. Entonces, quería también aprovechar de este espacio para saludar el coraje de los periodistas que en condiciones cada vez más complejas siguen haciendo su trabajo de informar.
Sí, respecto a eso, Manuel, nosotros vemos que Chile se ubica en el lugar naranja, ¿no? Que es un lugar de preocupación, no es un lugar donde haya de qué alegrarse. Y quiero subrayar esto porque el discurso oficial en Chile suele decir que en nuestro país se ejercen plenamente las libertades, incluyendo la libertad de prensa. Lo decían las autoridades hace pocos días, pero el reporte que hacen ustedes va en una línea diferente a lo que sostienen las autoridades chilenas. Pero más preocupante que esto, Manuel, es que la medición que ustedes hacen, la hacen antes de situaciones de agresión que han ocurrido en las últimas semanas contra periodistas, antes del conocimiento del eventual espionaje por parte del ejército a periodistas chilenos. Antes de las llamadas de autoridades de gobierno a medios de comunicación para, bueno, obviamente disuadir que cumplan con su tarea informativa, antes de las declaraciones de las Fuerzas Armadas en contra de un canal de televisión, lo cual a uno le hace hipotetizar, Emanuel, que si ustedes hubieran hecho el reporte con los antecedentes conocidos a día de hoy, Chile estaría mucho mejor, o sea, mucho peor aún que como aparece en el reporte. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen sobre lo que está ocurriendo en nuestro país?
Todo lo que está pasando este año también lo estamos registrando y esto va a ser considerado para la edición del año que viene. Entonces, hay posibilidad, considerando justamente lo que usted está comentando, que Chile continúa bajando en la clasificación. Este año perdió tres posiciones y se encuentra en la posición 54, lo que, comparando con países vecinos, no es el peor país de América Latina para la práctica de ejercicio.
Quedaste en silencio, Manuel. Cosas que pasan en los tiempos donde se hace radio por Zoom. Ahí está Manuel recuperando el audio. Habíamos
Perdón.
alcanzado a escucharte, ¿sí? Hasta donde dijiste, Chile no es el país que está peor en América Latina.
Esto es. Sin embargo, es muy importante hablar de los problemas existentes y estamos observando también una degradación generalizada del nivel de libertad de prensa. Esta clasificación, es importante decirlo, es una especie de fotografía de la situación actual de libertad de prensa basada en evaluación de varios indicadores muy concretos. No es solo el número de ataques contra periodistas, sino estamos midiendo, por ejemplo, el nivel de pluralismo, el nivel de independencia de los medios de comunicación, el ambiente de trabajo y el nivel de autocensura. Analizamos las infraestructuras que apoyan el trabajo periodístico. Es un conjunto de cosas mezcladas con efectivamente el número de ataques caracterizados contra los periodistas que nos permiten determinar ese nivel de libertad de prensa. Pero hablando sí efectivamente de la situación de Chile, aunque el país cuenta con una relativa estabilidad democrática, bueno, sigue siendo presa de problemas de corrupción. Hay un nivel de concentración de la prensa muy alto, entonces una falta de pluralismo. Varios radios, por ejemplo, han sido cerradas en los últimos años y los medios de comunicación comunitarios se enfrentan grandes problemas, como lo comenté, para subsistir, lo que de alguna forma limita el debate democrático en el país. Entonces, creo que hay temas sí que son muy difíciles de tocar en el país, como por ejemplo, como el tema de la corrupción dentro de la clase política, las reivindicaciones de las comunidades mapuches, el conflicto que están en conflicto con el Estado chileno. Tenemos también problemas de persecución judicial abusiva contra periodistas que van a denunciar justamente esas situaciones de corrupción. Tenemos temas de espionaje por parte del ejército, mencionando aquí el caso de Mauricio Weber, por ejemplo. Y desde, yo diría que desde 2 años, bueno, desde 2019, los comunicadores, los periodistas, los reporteros que van a cubrir las protestas y las manifestaciones, vienen sufriendo cada vez más ataques y agresiones y carecen de protección. Entonces, sí hay problemas relacionados a la libertad de prensa en Chile y creo que, infelizmente, la situación no está mejorando y estamos acompañando de muy cerca los últimos acontecimientos, los últimos casos de graves ataques a la libertad de prensa en el país y tenemos bastante crítica.
Estamos conversando a esta hora de la mañana con Emmanuel Colombier, director regional de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, conversando sobre lo que está ocurriendo con la libertad de prensa en la región y, por supuesto, nos interesa el caso particular de Chile. El tema de la libertad de prensa, Emmanuel, no siempre ha estado en la primera línea de las prioridades de la política. Durante mucho tiempo, pienso, hay gente que ha creído que este es un problema de los periodistas y no del conjunto de la sociedad. Y por eso también uno hace el esfuerzo en decir que cuando hablamos de estos temas no es para hacer defensas corporativas, sino para reivindicar valores que son inherentes al funcionamiento sano de una democracia. Cuando digo que no ha sido prioridad para las fuerzas políticas, hablo de derecha a izquierda y viceversa, al menos en el caso chileno, ¿no? Y es evidente que todas las situaciones que tú señalas no solamente requieren de la voluntad o de la falta de voluntad política de un gobierno, sino que requiere transformaciones de carácter institucional. Por lo tanto, van más allá de lo que pueda decir una autoridad específica en un día puntual. ¿Qué mensaje o qué reflexión le darías a las dirigencias, que al fin y al cabo son las responsables en una democracia de generar los marcos institucionales para el funcionamiento del periodismo?
Bueno, creo que debería ser evidente, pero es la primera cosa y sobre todo en regiones y países donde tenemos violencia estructural, donde tenemos ataques violentos contra periodistas, es imprescindible tener un discurso público que de primero denuncie públicamente los ataques contra la prensa y sobre todo que pueda valorizar la importancia del trabajo de la prensa. No existe democracia sin una prensa libre, plural, independiente. Entonces hay este doble esfuerzo por parte de las autoridades públicas, que es fundamental, o sea, denunciar cuando hay casos graves de ataques contra la prensa, públicamente esos ataques, y recordar por qué es importante proteger y defender a los periodistas. De otra parte, sí, tener un discurso general que pueda valorizar de manera más general el trabajo del gremio. Hablo del gremio, pero como dije, no solo hablo de los periodistas, de los grandes medios. Es importante hablar de los comunicadores, de los blogueros, de las radios, lejos de todos los centros urbanos, etc. Hay un montón de maneras de informar y los más chiquitos, vamos a decir, son los más vulnerables. Entonces, hay que sí, a través del discurso público, promover la importancia de tener una prensa libre y denunciar y tener mecanismos de protección adaptados a los contextos sociales que puedan permitir dejar a la prensa trabajar e informar a los ciudadanos. Entonces, esto es muy importante y aún más en un periodo, como dije, de desinformación generalizada. O sea, como saben, las noticias falsas circulan mucho más rápidamente que las verdaderas noticias. Entonces hay otro desafío para la prensa, que es contestar, responder con aún más periodismo de cualidad, para que justamente restablecer la confianza hacia el trabajo de la prensa y no ser permanentemente los salvos de los ataques, porque hay una crisis de confianza también hacia el periodismo y creo que la solución viene de los propios periodistas. ¿Cómo responder a esa crisis con más periodismo y con más periodismo de cualidad?
Sí, bueno, pensamos que tener un micrófono o tener acceso a escribir en un medio es una responsabilidad demasiado grande con la comunidad, por lo tanto, hay que ejercerla adecuadamente. Finalizo con esto, Emanuel. Cuando uno mira el mapa mundial, y obviamente hay excepciones, pero tiende a haber tendencias regionales. Por ejemplo, en los primeros cuatro países son las democracias escandinavas. En los 10 primeros o en los 20 primeros varios europeos, y luego se empieza a agregar y uno ve ciertas tendencias regionales en la medida que la situación se deteriora. ¿Qué nos dice esto?
Bueno, efectivamente, desde bastantes años tenemos casi siempre los mismos países en la parte alta de la clasificación. Por el quinto año consecutivo, por ejemplo, Noruega está en el primer lugar, seguido de Finlandia, Suecia. Tenemos una especie de modelo nórdico, vamos a decir,
Sí.
una cierta hegemonía nórdica, vamos a decir. Pero esa zona en blanco del mapa, que indica una situación, si no óptima, al menos sí muy satisfactoria, nunca se había reducido tanto como desde 2003. ¿Cómo se pueden explicar esas diferencias? Como dije, son varios indicadores que van a entrar. Y creo que la parte menos visible tiene que ver con, como dije, el ambiente jurídico, las infraestructuras disponibles para practicar el periodismo, el nivel de dependencia y de pluralismo, que son indicadores que podemos medir y que nos permiten establecer un nivel medio. No sé si estoy contestando a la pregunta, pero hay que mirar en detalles porque estamos siempre denunciando y mostrando los malos ejemplos, pero es importante sin dar una mirada, por ejemplo, en la región. Los mejores países de América Latina de la clasificación son Costa Rica y Uruguay. En esos países tenemos un marco jurídico, un conjunto de leyes que favorecen en la práctica, que por lo menos no restringen el ejercicio periodístico. Y esto yo diría que es un poco la base. Si no hay un sistema judicial, un sistema de leyes bien establecido para dejar a la prensa trabajar, ya estamos abriendo la puerta para otros tipos de censura. En estos países, en Costa Rica, no es posible atacar en la justicia periodistas y denunciar por difamación, etc. Hay muchas cosas que hay que analizar y región por región hay diferencias culturales que pueden explicar las diferencias entre la clasificación. Pero de modo general es importante mirar atentamente a los diferentes indicadores que nos permiten establecer este nivel de libertad de prensa, porque, por ejemplo, Cuba es el peor país de América Latina. En Cuba no hay asesinatos de periodistas, comparando con México, donde tenemos casi 10 por año. Pero en Cuba, la propia constitución del país prohíbe la existencia de la prensa privada. O sea, es imposible tener una estructura jurídica legal y montarse como un medio de comunicación. Todo depende del Estado. Entonces, hay que tener esa mirada más general y entender que efectivamente tenemos modelos muy interesantes. Hay que mirar por qué efectivamente Suecia y Noruega tienen este nivel adaptado y en el espejo mirar también por la parte baja, entender que es un conjunto de elementos que no dependen solo del contexto político. Obviamente, el parámetro político entra. Pero hay que mirar efectivamente el ambiente general, el entorno en el cual los periodistas intentan trabajar. Y este ambiente está de manera general, de nuevo, deteriorándose. Creo que la responsabilidad tiene que ver también con el discurso público, la tentativa de, en varias regiones y en grandes países, de a presentar a la prensa como enemigos del pueblo. Esto es realmente central y hay que denunciar esos discursos públicos que tiendan a descredibilizar el trabajo de la prensa. Esto, bueno, era eso.
Bueno, ese es un gran tema. Quisimos hacerlo esta mañana en una perspectiva más global, regional. Obviamente situar lo que pasa en nuestro país. Y para ello, bueno, recomendar la lectura del informe de Reporteros Sin Fronteras, y agradecer por la gentileza que ha tenido desde Río de Janeiro el director regional Emanuel Colombier. Emanuel, muchas gracias y que tengas un buen día.
Muchas gracias a ti, Patricio. Estamos en contacto.
Sí, de todas maneras.